El eclipse.
Del latín civitas civitatis, la ciudad es un conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población, densa y numerosa, se dedica por lo común a actividades no agrícolas.
Lo urbano, en oposición a lo rural.
Título de algunas poblaciones que gozaban de mayores preeminencias que las villas.
La ciudad es una novela de William Faulkner de 1957.
Es un libro de poemas de Manuel Vázquez Montalbán de 1997.
Es un cuento de Ray Bradbury.
Es un modelo de coche Honda.
Es una canción de Talking Heads.
México DF es la ciudad más grande del mundo.
Y Tokio es la más poblada.
Y Madrid es la ciudad desde la que hacemos este programa.
La ciudad es el tema de hoy. Yo soy Beatriz Navas.
Yo Elsa.
Y yo Lucía.
Yo he crecido en el extrarradio, en un barrio construido a finales de los años 60, familiar, con bloques de pisos y chalets, con jardines y piscinas, en medio de un descampado yermo y al lado de la carretera de Barcelona. Había dos guarderías, dos colegios, dos parroquias, dos supermercados, un kiosco, un puesto de helados que solo abría en verano y un bar lleno de humo, con paredes de madera y fotografías de estrellas de cine italiano llamado Visconti. Más que suficiente cuando era niña, pero a partir de los 11 o 12 años lo que me atraía era una silueta abstracta que veía a través de mi ventana. La ciudad, Madrid, donde yo tenía la sensación que ocurría lo importante. A esa edad empecé a sentir que llevaba una vida de segunda clase. Madrid era como un castillo protegido por un foso, que en este caso era la M30, y al que solo podía llegar en coche, autobús o metro. Era imposible, o eso parecía, llegar a pie. Pero esa silueta también me recordaba al dibujo de la boa que se tragaba un elefante en El Principito, una forma que se había tragado edificios por efecto de la distancia. La ciudad que aparece en El Eclipse, una Roma apenas reconocible, me remite a esta imagen de la silueta que ha devorado calles y edificios. Vitoria, Ricardo, Piero se mueven por el estómago de un bicho que ya está dirigiendo la ciudad y solo vemos esquinas, cruces, fachadas, faroles, portales, ventanas, fragmentos, partes de un todo revuelto y en descomposición.
Si pienso en ciudad, pienso en Blade Runner, en una ciudad nocturna llena de luces de neón y taxis voladores, con altos edificios y publicidades gigantes de modelos chinas. Vivir en Madrid siempre me ha parecido vivir en una ciudad a medias. Hay algún rascacielos aislado, apenas existen luces de neón y la publicidad es del Corte Inglés. La Roma del Eclipse es directamente la no ciudad. Está en construcción, pero intuimos que nunca llegará a ser Blade Runner, aunque Antonioni nos muestra elementos arquitectónicos modernos en continuo contraste con la ciudad monumental. Las calles están semidesiertas como si el tiempo se hubiera parado. Es aséptica, limpia, impersonal. Quizás Antonioni quería advertirnos del desastre que iba a suponer la burbuja inmobiliaria, de las ciudades fantasma tipo Seseña, o quizás, citando a Jordi Costa, de que el futuro no iba a parecerse a Blade Runner, sino a un vídeo de reggaetón.
El Eclipse no es una película, sino dos. En la primera, los personajes son Vittoria, Piero, Ricardo, y en la segunda son las ventanas, balcones, portales, lámparas, marcos, columnas, aceras, calles, aeropuertos y farolas de la ciudad, es decir, las formas del espacio vacío. Antonioni confiaba en ese espacio, en las casualidades que pueden ocurrir en él. En el eclipse, los personajes nos cuentan cosas, pero nosotros vemos muchas más. Sus sentimientos cambian y nosotros, de la mano de Vittoria, que es la de Antonioni, intentamos descubrirlos de paseo por la ciudad fantasma, la ciudad antigua, la ciudad maqueta o la ciudad invisible. En todas ellas esperamos una casualidad que modificará esos sentimientos. Tonino Guerra dijo en una ocasión que los personajes de Antonioni caminan mucho, pero que nadie se confunda, son profundamente estáticos. Una paradoja que, según el guionista, tenía que ver con cierto aire mágico de Ferrara, la ciudad natal del cineasta, enorme llanura que fijó desde niño en Antonioni la atracción por caminar hacia la nada. Hola, hoy en el eclipse nos acompaña Andrés Jaque, Madrid 1971, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y es fundador de la Oficina de Innovación Política, una plataforma de pensamiento que reivindica la dimensión política de la arquitectura. Su obra se ha visto publicada en revistas internacionales como Domus, A10 o Le Moniteur d'Architecture. Además, ha expuesto en el MoMA, en el Museo de Arquitectura de Basilea, en el Museo de Diseño de Londres, en la Casa Encendida de Madrid o en la Bienal de Venecia. Entre sus proyectos pues destacan la Casa Sacerdotal Diocesana en Plasencia, la Tupper Home, que cuenta con el premio Dioniso Hernández Gil, la Hospedería de los Divertimentos Flotantes en Palma de Mallorca, la Casa Neverland en San José, la Casa Rodante para una sociedad rodante en Barcelona y ahora recientemente un proyecto de instalación para el pabellón Barcelona de Mies van der Rohe. Hola, Andrés.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, bienvenido a nuestro programa. La primera pregunta que solemos hacer siempre es que ¿cuándo fue la primera vez que viste el eclipse y cuáles fueron tus primeras impresiones de la película?
Pues la primera vez que vi el eclipse fue en la Escuela de Arquitectura. Nos lo puso un profesor y a mí me dejó alucinado. Al principio me parecía un poco rollo, pero después de 5 segundos yo creo que es evidente que está pasando algo muy intenso y me acuerdo que enseguida surgieron un montón de debates, además.
Y luego en siguientes visionados de la película te has ido encontrando otras cosas que te han llamado la atención, que a lo mejor te pasaron desapercibidas.
Sí, de hecho, a mí no sé si os ha pasado a vosotras, pero con Antonioni lo que me ha pasado es que siempre me ha parecido que estaba cargado de cosas y con el tiempo las he ido entendiendo. De hecho, ahora, por ejemplo, que he vuelto a ver varias veces el eclipse para preparar esta conversación, me he dado cuenta de lo relacionada que está la película con muchas de las cosas que creo que a todos nos preocupan ahora.
Y bueno, el tema de hoy que estamos tratando, que es en plan la ciudad, la arquitectura, el urbanismo, realmente creo que es clave, ¿no?, en la película de Antonioni. ¿Cómo lo has visto tú?
Sí, yo creo que hay varias cosas que están presentes en la película casi como protagonistas. Desde luego, la ciudad. Y creo que además es una ciudad, una manera de contar Roma muy particular, porque se cuenta desde un barrio muy concreto, el Eur, que es el barrio que inicialmente se pensó como el lugar en el que se iba a celebrar la exposición universal del fascismo, y que no llegó a inaugurarse, claro, porque perdieron la guerra, pero que después fue el escenario de la burguesía de izquierdas de Roma, que es, yo creo, lo que representa esta
película. ¿En qué momento empiezan a construir el EUR?
El EUR se empezó a construir en los años 30, principalmente con edificios muy monumentales que ensalzaban toda esta idea del fascismo, de los cuerpos musculosos, de las grandes instituciones, de las grandes exposiciones, del poder de la comunidad unida como máquina de producción. Los edificios son edificios que los construyeron los grandes arquitectos del fascismo, que era una arquitectura racionalista, pero muy monumental, como Terrani o Adalberto Libera o Nervi. De hecho, en la película permanentemente están saliendo muestras de esta arquitectura. Por ejemplo, el Palacio de los Deportes de Nervi, o por ejemplo este depósito de agua que tiene un restaurante. Que, bueno, claro.
Lo del restaurante creo que vino después.
Sí, el restaurante creo que es después. Sí. ¿Por qué crees que, o sea, ese primer plano en el que ella abre la ventana, se ve el depósito de agua, ¿por qué crees que está la arquitectura presentada de una forma tan amenazante en ese momento?
Hay que entender que este momento es el momento de la Guerra Fría. En arquitectura y en urbanismo se ha estudiado muchísimo la Guerra Fría en Estados Unidos, pero no en Europa. Y en Europa fue mucho más compleja todavía, porque en realidad las ideas y las actitudes que se habían puesto en juego en la guerra permanecían. Tened en cuenta que en la película hay una disputa entre formas de entender el urbanismo, entre este urbanismo suburbial en el que se unió la izquierda burguesa con la derecha, porque en realidad la derecha pensaba que el deporte, la vida al aire libre, la nueva ciudad, el nuevo comienzo, era el origen de esta sociedad fascista que querían construir. Pero curiosamente, los intelectuales marxistas que tenían dinero terminaron viviendo en esos mismos escenarios, porque ellos también tenían una sobrevaloración de lo natural, pensaban que la vida al aire libre era también mucho más, digamos, auténtica. Daban importancia al hedonismo en el día a día, y es algo que ocurrió también en España. En España, como una reacción, por ejemplo, a esta vigilancia del catolicismo. Y se empezaron a instalar las personas más progresistas en barrios como Arturo Soria o lo que se llamó en su momento Costa Fleming, o en todas estas periferias, incluso en el barrio de la Estrella, que se construían con bloque abierto, con jardines y con vallas. Recordad, por ejemplo, la importancia que tienen los jardines, las cancelas, los porteros, las puertas de vidrio de los portales en esta película, ¿no? En la casa de
la portería
Vitoria,
de ella.
La portería de ella, claro. Y es una ciudad que daba esta apariencia de felicidad, pero que generaba enormes servidumbres. Yo creo que eso se expresa muy bien en ese momento en que se abre la ventana y se ve que está en medio del campo, que está en un sitio precioso, pero que no deja de estar sometida a una especie de amenaza y de vigilancia.
¿Por qué crees que para Antonioni la ciudad, el EUR es una ciudad, pues es un desierto, una ciudad fantasma?
Yo creo que el EUR manifiesta claramente muchas de las contradicciones que habían llegado a oprimir la vida de mucha gente. Por un lado, esta idea de que el urbanismo puede hacerse casi de una manera científica y que puede eliminar la incertidumbre, que todo puede estar diseñado para que sea utilizado de una manera clara y que pueda llegar a preverse incluso el final que va a tener. Y el conflicto surge de ver que la gente allí es infeliz, básicamente. Yo creo que esta ciudad fantasma que dices, que yo creo que es muy acertado, es el escenario en el que realmente ella localiza su conflicto. El conflicto es que un grupo de gente que eran intelectuales y que trabajan para transformar el mundo están terminando haciendo la misma ciudad que estaban haciendo los fascistas. Y la manera de responder no es crear una ciudad alternativa nueva, sino reprogramarla, utilizarla de otra manera, valorar el acontecimiento, la manera de jugar con lo pequeño, con los objetos, reírse, experimentar. Todo esto que empieza a anticipar la llegada del situacionismo.
¿Cómo se ejemplifica eso en la casa de Ricardo? En
la casa de Ricardo, por ejemplo, hay una manera muy diferente de relacionarse con los objetos por parte de Ricardo y por parte de Victoria. Él en realidad casi no se mueve, está en una posición fija. no interactúa con los objetos, no los modifica, no los cambia. Sin embargo, ella está continuamente reorganizándolos, encendiendo las lámparas, abriendo cortinas, cerrando cortinas, tocando, enmarcando los objetos. Hay un momento que para mí es muy violento, el más violento de la película, y es el momento en el que, después de que ella haya estado jugando con los jarrones, con el cacharrito, con todo, y haya estado, digamos que, tomando decisiones libremente sobre todas estas configuraciones, él, de una manera despreocupada, coge uno de estos cacharros, lo tira y se rompe. Este conflicto entre la manera de despreciar lo pequeño, lo efímero, lo divertido, lo que puede estar relacionado con el juego, y la manera en que ella, sin embargo, consigue tener un ámbito de libertad haciéndolo, es en realidad lo que anticipa la ruptura, yo creo, claro.
¿Tú cómo te imaginas la casa de Antonioni? ¿Cómo te imaginas que tenía...?
¿La suya?
Sí, claro, la suya.
Pues yo, fíjate, no sé a vosotras qué os parece, pero yo me imagino que probablemente la como casa la de Antonioni Ricardo. Era como la de Ricardo. Porque probablemente el conflicto era el que estaban todos debían estar metidos de cabeza en este conflicto, ¿no? De hecho, todavía, entre los arquitectos, esta idea de que al capitalismo solo se le puede responder con megaconstrucciones, con gestos heroicos, con cosas permanentes que puedan equilibrar su fuerza, está muy presente en la arquitectura. Y lo que es chulo es que esta visión de Antonioni se relaciona con toda una cadena de cosas que empezó con Lina Bobardi o con muchos otros arquitectos que desde entonces están diciendo que probablemente en lo pequeño, en lo accidental, en lo efímero, en los acontecimientos, en el sentido del humor, en el erotismo, es donde realmente hay una posibilidad de emancipación.
En la casa de Colón decorada africana de su amiga, por ejemplo.
Bueno, no sé qué os parece a vosotras. A mí me parece que hay varios episodios. Tiene algo de como de cuento de Navidad de Dickens, yo creo, esta película. Claro, ella se da cuenta de lo que no quiere.
Va pasando.
Claro, no le mola esto, pero se va metiendo en cosas que... Hay varios sueños. Yo creo que uno es, desde luego, la casa de su amiga Marta, que tiene este mito que también atrapó a los intelectuales de izquierdas durante tanto tiempo, y bueno, y ahora ya se ha convertido en un producto de consumo de masas, que es el exotismo o el gusto por lo salvaje.
Volviendo un poco al tema de las escalas, ¿no?, que comentabas, sí, de Lina Bobardi, ¿cómo se enfoca eso desde la arquitectura? O sea, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo se enfrenta uno al capitalismo desde la arquitectura? Esto que estabas contando antes, que me parece muy interesante.
Hay una cosa que es muy bonita y que se ve aquí en esta película, y es que realmente durante mucho tiempo se planteaban los procesos de emancipación o de empoderamiento como procesos que eran casi dialécticos. O se ganaban o se perdían, ¿no? Y de hecho eso generaba mucha frustración porque nunca se ganaba, claro. Entonces ya se asumía que se había perdido. Pero una cosa que empezó a ocurrir ya en los años 30 es que se empezó a pensar, bueno, a lo mejor se pueden crear microsituaciones que crean una alternativa, que dan una esperanza, que se pueden disfrutar, que no están mal. Y estas microsituaciones en realidad se construyen con otro tipo de arquitectura. Porque obviamente yo me imagino que los urbanistas que hicieron el EUR pensaban que lo que ellos construyesen iba a durar para siempre, iba a ser definitivo, iba a definir de manera radical el día a día de todos los que viviesen por allí, lo iba a instalar en el fastio o no sé qué fuese. Pero sin embargo, lo que sí se puede hacer es hacer una broma cogiéndote eso, los disfraces africanos o la ropa africana de tu amiga, o hacer un pequeño juego como soltar el globo y que lo dispare tu amiga. Y todas esas cosas, o una pequeña rebeldía de dar un paseo por un descampado, y todas esas cosas, en realidad, sumadas, construyen otra forma de ciudadanía, otra forma de estar en el mundo. Una forma de estar en el mundo que no es estructural, no es como un urbanismo, es una actitud y un ambiente, una atmósfera. Estos arquitectos, como Lina Bobardi, lo que pensaron es que se podía cambiar la visión esta estructural del urbanismo y de la arquitectura por una visión atmosférica. Y las atmósferas no se construyen con calles o con... O da lo mismo. Se construyen más con actitudes, con formas de usar las cosas, con bromas, con todos esos otros, con juegos, esos materiales que conectan mucho con la subjetividad. Y por eso...
O sea, que es arquitectura, claro, efímera, de repente.
Es efímera porque se construye para ser efímera. Claro. Pero sumada es una alternativa mucho más potente y con capacidad para reprogramar algo tan duro como el euro o el centro de Roma o, claro.
Aprovechando esto de lo efímero, coméntanos un poco el episodio en el que Vitoria va en avión por encima de Módena, que además me parece interesante porque elige
es
Módena.
Verona, creo,
es Verona.
¿No? Es Verona, sí.
Bueno, a mí me parece...
Creo que es Verona, y sí, que el además, aeropuerto de Verona.
Sale un cartel que pone algo así como Club Verona, pero sí, yo sí, no lo sé ser. Tampoco, no lo reconozco. Pero es... A mí me parece genial este
tiene
momento.
Algo como de un poco subirse a las nubes para volver claro. a...
Es la ciudad maqueta.
A entender.
Claro, es una ciudad maqueta. Claro. Las dos cosas, las nubes y las maquetas, yo creo que están en el centro de todo esto. Además, tenéis que tener en cuenta que el avión en arquitectura está cargado de significado.
¿Por
ejemplo, Le Corbusier hacía estas vistas de las ciudades aéreas que eran como hacer la ciudad de nuevo y en su conjunto, que en el fondo no era tan diferente a las maquetas de Berlín estas de Speer para Hitler, ¿no? Y Le Corbusier era muy amigo de Saint-Exupéry y salía en avión con él y tal. Lo que me parece más bonito de esta escena es, y yo creo que tiene un alto grado de conciencia Antonioni cuando la plantea, seguro casi, porque es que es demasiado perfecta, es que suben para ver la ciudad y no la pueden ver porque está llena de nubes. O sea, suben para ver la maqueta y hay casi como, y se distraen con lo más efímero, más blando que existe en el mundo, que es casi la masa de vapor esta de las nubes.
O sea, Le Corbusier era amigo de Saint-Exupéry.
Sí, 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 sí. Y por eso, bueno, él también lo decía que era amigo porque le molaba, ¿no?, esta especie de heroísmo tecnológico, claro. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, sus intervenciones en las ciudades las hace desde arriba, dibujadas de golpe, para que se hagan de una vez y con capacidad para organizar todo el día a día de la gente que vive allí, ¿no?
Esta, y se puede claro. pensar, tú crees ahora así un poco en perspectiva, se puede pensar una ciudad desde arriba. No entra un poco en contradicción
no,
con
claro.
la idea del situacionismo que comentabas antes.
Yo si tuviese que diseñar, bueno, primero, yo no creo que se pueda diseñar una ciudad, ¿no? Que se puede contribuir, ¿verdad?, al diseño de una ciudad, yo creo más. Y eso es lo que se ve con las nubes. O sea, no se puede hacer una... O no se debería, porque en el fondo lo que va a definir lo que ocurre allí es la acumulación de voluntades y de experimentos de toda la gente que viva la ciudad. Eso a mí me parece también muy chulo, como ella, sin excavadoras y sin nada, reprograma permanentemente la ciudad. Tanto una como otra, la antigua como la moderna. O sea, y se ve que la gente lo está haciendo y que ella se identifica con esa gente. Por ejemplo, el niño este que va atravesando la calle sin mirar, o la enfermera que va en medio de la calle con el niño, que es algo que nos pone un poco los pelos de punta a todos, ¿no? Pensar que en cualquier momento aparece un camión y se lleva al niño por delante. Hay toda una acumulación de rebeldías.
O el coche que al final se acaba cayendo sí. al río, que bueno, se sale de la carretera
claro.
también, ¿no?
Claro. Hay una acumulación de juegos, bromas, rebeldías, erotismos también en la ciudad, ¿no? Que a mí me parece que son más creíbles como material para construir la ciudad que las maquetas, ¿no? Desde arriba.
Y la ciudad vieja, bueno, que también se nos vuelve a presentar otra vez con otra apertura de ventana, ¿no? Que es desde la casa de la madre de Vitoria, que también se abre la ventana y lo que vemos al fondo es San Pedro, ¿no?
Sí.
Que también es interesante cómo contraposiciona a esa ventana con el depósito de agua. ¿Cómo veis la ciudad vieja? ¿La veis amenazadora también como el Eur o quizá abandonada, viva?
A mí me gusta mucho esto que cuentas, porque siempre que sale la ciudad vieja o las casas viejas, se abre la ventana y se ven las monjas estas, ¿no? Que dan como mal rollo, o San Pedro, o incluso los interiores, que son también un poco monstruosos. Por ejemplo, la película está llena de imágenes de mujeres. Todas las casas están llenas. Hay una especie de batalla entre los modelos de mujer que se puede llegar a ser en una sociedad como esta. Y en la casa de los padres de Pierre es monstruoso porque solo hay dos. El busto este solemne de la dama como respetable que consolida todo el orden social, qué tal, ¿no? Que da un poco de pereza. O el bolígrafo este del striptease de la chica objetualizada, ¿no? Completamente, que le das al botón y se quita el bañador, ¿no? Si os fijáis en su casa hay otros modelos, hay pinturas de otro tipo de mujeres y yo creo que la ciudad vieja, yo creo que ahí sí que ha cambiado la percepción desde el presente. Se percibe, yo creo, como una ciudad que te escruta, que te vigila, que te impone modelos de conducta en un alto grado, ¿no? Salvo en la bolsa. La bolsa parece ser la promesa de una informalidad. Por ejemplo, en la bolsa se hacen pequeñas bromas sobre las aventuras, como de una manera aparentemente hay
es
una
el
informalidad.
Único lugar vivo, ¿no? Sí. Realmente que aparece en la película.
Hay uno de los brokers que se muestra como homosexual un poco, ¿no? Exagerando una figura de como dice, a ver, aquellos que se quieran venir al dormitorio conmigo, algo así, porque está vendiendo y lo usa como metáfora para vender. Parece, yo creo que ella, igual que se acerca a la casa de Marta y se da cuenta que, bueno, que no es tan guay este salvajismo, ¿no? Se acerca inicialmente al mercado pensando que va a ser que en esa informalidad, en esa transacción rápida, hay una posibilidad para una sociedad más fresca, más divertida, más juguetona. Mm. Pero claro, se encuentra de bruces con los resultados de eso, porque en el momento en que baja las acciones, Pierre empieza a ser bastante desagradable, su madre empieza a buscar otra vez culpables y orígenes y motivos a las cosas. Dices, la izquierda, estos son los tejemanejes de la izquierda, siempre hay alguien tirando de los hilos, ¿no? Mm. Y se encuentra pues la misma caspa, ¿no? Y la misma presión que se veía en San Pedro, en las fotos de los antepasados de Pierre, en las monjas, en no sé qué, ¿no?
O sea, no le vale nada, ¿no? Ni el avión, ni la ciudad maqueta, ni la vieja, ni la nueva, ni ninguna, ¿no?
Bueno, yo creo que hay pequeñas cosas que sí le valen. Por ejemplo, el momento de la broma con la ropa de africana, de Kenia, donde sea, es como gracioso, pero claro, se encuentra de bruces con la seriedad de su amiga Marta y dice, pero bueno, pero ¿qué estás haciendo, no?
Es verdad que se enfada la amiga.
Claro. Hay pequeños resplandores, bueno, así de alegría.
El aeropuerto, ¿no? Bueno, esta especie de sitio que parece como una promesa de...
Sí, pero hay algo triste, ¿no? Melancólico. Como de, por ejemplo, a mí me parece muy melancólico esta idea de que siempre está siendo vigilada. Hay un momento que se mete en el solar y va Ricardo a decirle, y le dice algo así como, cuidado que nos están viendo. Y ella dice, pero ¿cómo me están viendo? Algo así dice. Y él dice, sí, siempre hay alguien que te está mirando. O por ejemplo, este momento en el que de pronto al final se baja el señor del autobús y dice, y hace muy visible la Guerra Fría, y hay un titular que es algo así como... la carrera por el armamento atómico, algo así, ¿no? Sí. La propia torre esta que aparece. Hay una sensación como de que, pese a sus bromas, su interés por una vida más ligera, es un proyecto imposible porque hay algo que viene del cielo que en cualquier momento puede desembocar en un desenlace trágico, ¿no? A mí por lo menos me da esa sensación. Yo creo que ahora a lo mejor podríamos plantear la cosa de otra manera, ¿no?
¿Tú crees que Antonioni, o sea, se dice muchas veces, pero bueno, me interesa saber lo que piensas tú, realmente es uno de esos cineastas que ha cambiado nuestra manera de percibir la arquitectura o de entenderla o de verla como algo que forma parte de nuestro carácter? O... Es que no sé si hay...
La pregunta es muy buena. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, hay una cosa, por ejemplo, para mí que es... digamos que muy efectiva para hacer pensar de otra manera. Y es esta dilatación de los tiempos que transcurren en los interiores. Yo creo que el protagonismo que ahora se da a los interiores domésticos, por ejemplo, a mí personalmente me fascina en mi trabajo y todo, es algo que probablemente venga de un cine como el de Antonio, del cine de Antonioni. Todas estas horas que se pasan en conflictos interpersonales en los que la arquitectura, el protagonismo que tiene es por medio de cosas que nos rodean a todos nosotros, como eso, como la máquina de escribir o el jarroncito o el marco. Creo que han dado un protagonismo en la arquitectura a lo que podríamos llamar lo ordinario, lo cotidiano, que en ese momento no tenía y que solo gente muy particular lo llegaba a ver, pero ni siquiera lo movilizaba en su trabajo de diseño. Lina Bobardi hacía dibujos de zapatos, de libros, de mesitas, de espejos, de costureros, de todo esto, pero en su diseño no lo movilizó de una manera tan radical. Creo que ahora arquitectos como, no sé, Atelier Beauvoir, por ejemplo, sí que trabajan en esa línea y han hecho ver cómo el mundo del día a día y de las... y del ordinario, es el campo de batalla en el que realmente se están resolviendo los grandes conflictos de nuestra sociedad.
Sí, yo creo que Antonioni, a partir de su cine, o por lo menos yo descubrí cuando lo vi, de repente el entorno se convierte en un elemento dramático más, ¿no? O sea, es a través, sí, o sea, toda la psicología de ella, su relación, o sea, absolutamente con los objetos, ¿no? Con los límites casi de la ciudad.
La de ella y la de los tres, probablemente.
Y la de los tres, ¿no? Incluso hay elementos arquitectónicos, ¿no? La columna que les separa, claro, ella el y a coche. Piero, el juego con la columna, ¿no? Y en cierta manera, yo pregunto, ¿no hay incluso... Antonioni no está señalando a la arquitectura y al urbanismo como, ya que él trata pues, el malestar, ¿no? la angustia del ser humano, lo señala un poco también como responsable en cierta medida de ese malestar, esa especie de urbanismo caníbal o esa arquitectura un poco caníbal?
Supongo que se mueve entre las dos ideas, entre el motor que lo ha producido o que lo ha por lo menos canalizado, ¿no? Y espejo de ese conflicto. Yo creo que hay pequeños manifiestos. A mí me parece que es muy bonito cuando... por supuesto, este dramatismo está presente siempre. Y probablemente el dramatismo es uno de los grandes problemas que hay aquí. Cuando su madre pierde tanto dinero, le dice, bueno, pero ¿has perdido tanto realmente? Tampoco, o sea, parece que podría decir la frase de no dramaticemos, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que es muy bonito cuando ella coge el papel que ha dejado este señor que ha perdido todo, ¿no? Y de pronto se lo enseña a otro y ha dibujado unas flores, florecita, ¿no? Y dice, mira, acaba de perder todo y dibuja unas flores, ¿no? Que en realidad, si lo pensamos, estas flores es una forma de urbanismo, ¿no? También, porque podríamos pensar entonces qué es la alternativa que ella está proponiendo, ¿no? ¿Por qué no hacemos una ciudad o un día a día en el que las pequeñas cosas puedan ayudar a desdramatizar los grandes asuntos que nos tienen a todos tan bloqueados? Porque probablemente la relación entre Ricardo y ella está bloqueada porque Ricardo se lo toma todo demasiado en serio, ¿no? Y todo contribuye, ¿no? Claro.
Porque además luego además Antonioni, de hecho, no, al final de la película hace que los personajes desaparezcan y te fijes, ¿no? En todos esos elementos que van a seguir allí una vez ella desaparezca, ¿no? Y también habla un poco de la fugacidad.
No, sí, lo que está claro que en los 10 últimos minutos de la película el protagonista o la protagonista es la ciudad.
Sí.
Es la, vamos, es lo que queda y es esa otra película paralela a la de los personajes, ¿no? Están por un lado la historia de ellos y luego está la historia de todos esos edificios, grúas, columnas, bueno, de la ciudad. Y al final, desde luego, la recta final es solo la ciudad, ¿no?
Hay una cosa que es muy bonita de esto que decís, que es verdad que la ciudad al final es el protagonista, como dices. Y, si os fijáis, no es la misma ciudad con la que se comienza. Al principio se ve la ciudad, digamos, de los edificios monumentales, de la torre, del no sé qué, ¿no? Por ejemplo, la manera de contar las aceras al principio es con la huida esta que la deriva esta que toma ella, con el momento en el que llega en el coche Ricardo a buscarla. Sin embargo, al final, la ciudad que muestra es la obra, la valla de la obra, las taquillas del Palacio de Deportes, no el Palacio de Deportes. Mm. Por ejemplo, saca las aceras y la calzada, pero no la saca, digamos, como está diseñada para ser contada, sino por el reguero del agua que se escapa del grifo abierto este, ¿no?
El barril, claro, como en el que se mezcla el cemento.
Claro, que es como la ciudad más situacionista, ¿no?
Los balcones blancos.
Es un poco la ciudad por construir también, ¿no? Lo que todavía no...
Pero luego también, que yo creo que él plantea un nuevo tipo de romanticismo, que la medida a lo mejor no es la historia, sino es la vida de un hombre, ¿no? Y donde empieza a aparecer ya ruinas jóvenes, ¿no? Ruinas jóvenes, ¿no? Incluso, que yo creo que si podemos hablar de ahora, casi, ahora hay casi una melancolía de gente de Naranjito, ¿no? O sea, melancolía de una cosa que forma parte de tu propia vida, ¿no? De una melancolía de otras vidas pasadas, ¿no? Y yo creo que también en los 60, o no lo sé, o me equivoco, se empieza a instaurar ese romanticismo
Es el desencanto con todo lo que hay. Lo nuevo, lo viejo, lo que ha pasado, lo que no ha pasado. Y por eso, bueno, lo hemos comentado en algún momento, que es una película que anuncia el mayo del 68. Anuncia mayo del 68 anuncia que va a pasar algo gordo, que es el eclipse. Si es que lo que ese eclipse final es que aquí va a pasar algo.
Además es algo que está pasando en el momento del eclipse, pero no se puede ver. ¿Qué es esto? Eso es una metáfora muy bonita, porque que tiene que ver con estas imágenes aéreas, con la imposibilidad de ver la ciudad desde arriba, con la imposibilidad de que ella dé explicaciones. Siempre todas sus relaciones terminan en yo no lo sé, claro. Sí, claro, todo el mundo le pide explicaciones.
No me digas que no lo sabes.
Claro. ¿Qué es lo que les separa? Porque todos ellos creen saber exactamente lo que está pasando, ¿no?
Sí. Y ya no tienen ni idea.
Ya acepta que en realidad no lo tienen ni idea y probablemente es el cambio de actitud este de mayo del 68, que todavía hoy creo que no nos damos cuenta del contenido que tiene y del potencial que tiene, ¿no? Desde luego a mí me encanta también esta forma que tiene ella de pasar por las cosas y haciendo que parezcan ruinas, pero ruinas que ella puede habitar un poco, ¿no? Porque lo más bonito es que ella en realidad está dispuesta a conformarse con lo que le dan, ¿no? O sea, en el salón este de Ricardo me da la sensación que podría estar jugando con las cortinas, con las lámparas, con tal, de una manera metafórica, ¿no? Pero el conflicto es que él quiera que se defina, ¿no? Pero no es
eso, sí, claro. El salón de Ricardo es interesante porque ella está coloca los objetos de diferente manera, ¿no? O sea, que juega, digamos, con otras formas posibles, ¿no?
Lo
de,
que le
fastidia
es que la presione, ¿no?
Pero claro.
Hombre, yo creo que en su cine Antonioni legitima el no saber. Sus personajes siempre están perdidos y él les da derecho a estarlos porque tienen razones para estarlos, aunque no sepan cuáles son, ¿no? Y yo creo que legitima.
Y eso sí que eso es algo también, nuevo, ¿no? En ese momento.
Sí, ¿no? Que te tenías que definir, claro. ¿No? Y que yo creo que es interesante.
Sí, pues aprovecho esto para comentarte a ver qué ecos encuentras de la película en la época actual. Hoy. O sea, realmente yo creo que estamos bastante metidos en este no sé.
Sí, yo creo que
¿quién soy?
O sea, una cosa que parece que es desde luego una propuesta de Vittoria es la apuesta por el cómo y no por el qué. En realidad es también lo que le diferencia de Ricardo, ¿no?
Sí, el viejo claro, marxista intelectual, ¿no? Que está pronto buscando el qué.
Que
el
está
qué,
escribiendo qué, y está preocupado de traducir los artículos para enterarse bien, de no sé qué, sí. De tal, no sé cuántos, ¿no?
La intelectual. Sí.
Claro, y que está, de hecho, la primera escena es guay, ¿no? Porque se le ve a él como apesadumbrado, como apoyado en los libros, claro, con un obelisco, ¿no? Mientras ella está haciendo chorradas, ¿no? Viendo las cosas y jugando con un trofeo que no sabe muy lo que es, ¿no? Yo creo que esa actitud, por ejemplo, yo la relaciono mucho con el 15M. Siempre, o con la Primavera Árabe, o con Occupy Wall Street. Yo creo que hay un sentimiento en el que siempre se decía, el 15M no tiene propuesta.
Sí, no sabemos el qué, pero claro. Bueno, la idea es salir a la calle.
Y es verdad que no
calle,
había una propuesta, pero ¿no? Pero lo que sí que había era un cambio de maneras, de formas, unos nuevos, digamos, protocolos para los contratos colectivos, ¿no? Que no sé si queda tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sol era muy bonito ver cómo la gente barría la calle, la cuidaba, ¿no? Había unas fórmulas de respeto al hablar que se fueron desarrollando poco a poco, ¿no? Para que
sí,
fuese
el vocabulario.
Claro, por ejemplo, decían, los banqueros son unos hijos de puta. Y alguien decía, no, eso es excluyente, ¿no? Porque, porque tenemos que incluir a los hijos de las trabajadoras del sexo, ¿no? Y entonces esa sofisticación era, yo creo, la actitud que tiene ella, ¿no? En la película, que es como, yo lo que no quiero es ser cutre, ¿no? En las relaciones que tengo con otras personas o no voy a, no quiero ser aburrida, ¿no? Y hacer bromas, ¿no? Con todas estas cosas, ¿no? Yo creo que eso se conecta ahora. Lo que pasa es que es cierto que se mantiene, por ejemplo, una desconexión con la actividad política formal. Yo creo que todos vemos que...
Bueno, claro. Quizá porque el cambio yo creo que viene de una manera más individual, ¿no? No es tanto los grandes cambios políticos con una ideología clara, sino como quizá, bueno, ser como capaz de ayudar al prójimo más cercano. O sea,
pero yo creo que estamos en una situación también de cierta melancolía como la que ella tiene o la que la película transmite. Y que no sé si... ¿Cuál sería un siguiente paso para... digamos, para que realmente haya una posibilidad de estar de no sentirse amenazados cuando se están haciendo bromas o jugando. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí. Yo creo que hay una sensación que ella tiene que es muy triste y es que en el fondo sabe que su proyecto presituacionista, pero que es situacionista, va a ser extinguido en cualquier momento por fuerza mayor, ¿no? Por la amenaza atómica, porque se terminará casando con un tío muy petardo, porque su madre se arruinará y tendrá que...
hacerse cargo.
Claro, hacerse cargo. O sea, que todos estos poderes son muy reales y que esa vigilancia es verdadera, ¿no? Y que en el fondo hay alguien que va a aguar la fiesta, ¿no? Como siempre está pasando en la película, que siempre que ocurre algo bueno parece que alguien viene un aguafiestas y lo estropea, ¿no? Yo creo que esa sensación también la tenemos ahora, ¿no? Y me da pena. Creo que deberíamos poder articular una cierta seguridad colectiva en que esto puede ser una alternativa, ¿no? Claro. Hay una cosa que en la película me parece súper inquietante. Son los dos momentos en que aparece Coca-Cola. Que hay algo que me parece súper inquietante y que es muy de la televisión y de la cultura o del momento histórico contemporáneo. ¿Qué es? Que ella en realidad está haciendo... Se cree que su enemigo es la solemnidad de la Iglesia Católica, estas familias tal, las historias familiares de yo fui pobre, tu padre murió en la guerra y ahora no sé qué. El otro, tenemos este proyecto que tenemos que traducir el artículo alemán y publicar en la revista y no sé qué. Hay una especie de peso, de pesadez sí. de la existencia que ella quiere contrarrestar con... El erotismo, la broma, las pequeñas cosas, el juego, muchas de estas cosas del situacionismo, de la internacional letrista, de todo. Pero hay una cosa que es brutal, que es que de pronto probablemente lo más exitoso que se parece a la que ella propone son los dos bares donde está la Coca-Cola, hay una sociedad guay, el cartel es rojo y hay un buen rollo alucinante. Pero claro, obviamente ya se da cuenta que algo falla, que eso no funciona del todo, que pues no termina de ser una sociedad alternativa, ¿no? Para mí eso es una cosa muy contemporánea también, que realmente lo que nosotros, probablemente todos nosotros queremos, podemos encontrar algo muy parecido, pero no termina de ser lo que queremos, porque el juego de poder se mantiene, las exclusiones se mantienen, las hegemonías se mantienen en cierta manera, ¿no? Pero tiene todo como la apariencia y la dinámica de ser guay, cuando en realidad rascas un poco y aparece otra vez la violencia, como cuando se enfadaba el agente de bolsa, ¿no? Y salía la niña del exorcista debajo y chillaba, ¿no?
Claro. Totalmente. Sí, la chispa de la vida.
La chispa de la vida.
No, eso es fascinante.
También a lo mejor, bueno, tú hablabas, no, por hablar un poco de la hora, ¿no? Yo creo que hemos vivido también unos periodos históricos muy pendientes de dos grandes objetivos que eran la igualdad y la libertad. Y a lo mejor ahora lo que toca es, creo que está pendiente la fraternidad. En serio, ¿no? O sea, la comunidad, ¿no? Y que la fuerza de todo viene un poco de la comunidad, creo. No sé.
Pero es una comunidad, fíjate, rara, porque tendría que ser una comunidad que pudiese celebrar la fragmentación, la contradicción, la disputa, la diferencia. Porque si no, sería otra vez una especie de proyecto orgánico, estructural, como el que buscaba Ricardo.
Claro, por eso quizá mejor claro. que comunidad, perdón, es la, o sea, puede ser la
una fraternidad. Claro.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Andrés. Esperamos que haya futuro, o por lo menos presente. Sí. Y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotras.
El edificio que queda entre el Viale de la Técnica y el Viale del Ciclismo es ya una casa de más de medio siglo. Estaba recién terminada cuando Antonioni rodó el Eclipse durante el verano de 1962 en los contornos del Eur, distrito 12 de Roma. Bajo su sombra, Vittoria y Piero jugaban al cortejo como si nada hubiera ocurrido antes de aquel mes de julio. Viendo una y otra vez la película, juraría que para crear la indefinición que la domina, el equipo de arte de Antonioni desplegó tapices de esparto para ocultar el interior del edificio y ensanchó el área de la construcción a los bordes de las aceras. Fingió una edificación en proceso, ocultándola de la vista, como ocurre durante los eclipses. De todos los andamios que se levantaban en Roma, este sería aquel con fines más extraños: convertirse en símbolo de una relación en obras, pero sin mostrar sus cimientos ni pilares. En el bajo del edificio hay un parque de bomberos, con al menos dos de ellos dentro. Se escuchan bromas y risas con acento romanesco entre el perturbador ruido de tráfico. Los árboles de alrededor suman 50 anillos y una decena de metros más. Sus raíces han roto el cemento de las aceras. Los autobuses siguen pasando regularmente. Un titular que leí en un periódico en la película sigue más vigente que nunca. La pace è debole. La paz es débil. En los aledaños, el velódromo ha dejado de existir. Las digestiones Bauhaus pasadas por el capitalismo urbanístico de los 50 han cobrado pátina. La misma que durante siglos ha recubierto el mármol travertino con el que se levantó la que fue capital de un imperio. Mientras observo el bloque cincuentenario, me percato de la presencia de una mujer, también de unos 50 años, con un bolso de mano. ¿Acaso era una niña en 1962 y se encuentra en el mismo lugar en que Antonioni rodara una mujer en actitud similar para los minutos finales de El Eclipse? Cansancio en los ojos, dolor en las piernas, oscila su peso de la una a la otra, como si esperara, pero con la mirada indiferente. Se me ocurre que podría aguardar algo importante, como la llegada de la Exposición Universal de Roma, soñada por Benito Mussolini en los años 30. El diseño del EUR fue encargado a los más cotizados arquitectos italianos del momento para albergarla. Crearon una maqueta a escala real de lo que hubiera sido la nueva Roma si los fascismos hubieran salido triunfantes tras la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad para los negocios, la cultura y la vida. Hecha a medida del hombre moderno, como rezaba el manifiesto futurista. El EUR es un caso inédito en Europa. Tras la guerra, el proyecto se retomó en los años 50. Supuso para la ciudad un San Pablo de urbanismo fascista en el nuevo orden romano. Una generación de italianos comenzó a dar sus primeros pasos por esas calles de nombres tecnológicos y humanísticos. Hoy habitan los mismos apartamentos cuadrados, siendo ya abuelos. La ciudad respira la melancolía italiana del siglo XXI y el barrio se ve como la joven promesa que ha envejecido y perdido la bandera de una nueva manera de vivir. Aquí la autocomplacencia romana se disipa un poco mejor que en el casco histórico. Recordemos la angustia de Mónica Vitti cuando abre una ventana en un viejo edificio del centro de Roma, buscando la escapatoria a un pasado que abruma. El EUR supuso una nueva vida en todos los sentidos. Un Fiat para ante la mujer impaciente. Ella se acerca a la ventanilla del acompañante, se apoya y comienza una negociación. Todo empieza a cuadrar. Los resortes sociales más vergonzantes siguen en uso como pilar ciego del EUR. La mujer que Antonioni rodó en ese lugar era una prostituta a la espera de clientes. Hoy en día, su más reciente predecesora continúa trabajando allí. Desconozco si la que hace 50 años paraba en esa esquina fue realmente a trabajar y Antonioni decidió filmarla, o bien si era una actriz interpretando para su director. El mismo año, Pasolini dedicaba una película a una prostituta y a su intento de ascender desde los márgenes sociales hasta la burguesía. Mamma Roma se rodó a unos kilómetros de allí en los barrios no tan cool y en los que clases más humildes también comenzaban una nueva vida. Una carcajada femenina vuelve a llamar mi atención. Ella sube al Fiat y él arranca. La tarde avanza hacia el ocaso. Paseo por el barrio. Llego a la vía de la Antártida a través de la vía del Esperanto. Me planto ante el chalet en el que se rodó el comienzo de la película. Pertenece a una pareja de ancianos amables. Saben que allí se rodó la secuencia que abre la película cuando era un chalet solitario y snob en mitad de un paisaje lunar. No parece importarles mucho que un Francesco Raval de ficción fuera abandonado por su novia entre esos muros. Un gesto ejemplar que hace 50 años constituía una fuerte lección femenina en un país conservador. Vittoria asciende el Viale del Humanésimo y pasa bajo la sombra del fungo de Leur. La torre de aguas llamada Fungo se levanta como insignia de la modernidad estética, coronando el barrio. Arquitectura civil con el aspecto de la sombra de un hongo nuclear, bajo el que surge un estilo de vida que recicla dudosamente las tesis futuristas. Una guerra separa ambos momentos. Tristemente vigente como faro en latencia de una guerra nuclear, el fungo abre sus puertas a los visitantes en su nueva utilidad de restaurante panorámico. Igual que en la aventura, Antonioni comienza el eclipse con una separación, y también como en aquella, continúa con la construcción de un vago noviazgo. Un paseo por las localizaciones de la película nos demuestra la vigencia del pensamiento de Antonioni. Hoy en día, paisajes de pisos en estructura se acumulan unos kilómetros más hacia las afueras tras el último boom urbanístico. Igual que en Frankfurt, Marsella o Madrid, los carteles fluorescentes con un se vende parecen más un lamento que un llamamiento. La diferencia es que no habrá una generación que habite esos pisos. Nadie podrá comprarlos. El tráfico ha pasado la hora punta. Llego al lugar de partida y me planto frente al Palazzo del Viale de la Técnica, como esperando presenciar el encuentro que nunca fue entre Piero y Vittoria. Nadie aparece y comienza a oscurecer. Solo se siente a lo lejos el ruido de un motor. Ha pasado menos de una hora y el Fiat vuelve para dejar descender a nuestra prostituta de turno y salir por donde vino. Las bombillas de las farolas se prenden. Tal y como dijo Marinetti, asesinamos el claro de luna, uccidiamo il chiaro di luna, cuando nos cegamos con su resplandor. Aunque la luna no será nunca sustituida, lo parecerá. La ciudad lo intentará incansablemente, como desde hace casi un siglo. Proyectará luz para cegar nuestra visión del cielo. Antonioni nos lo contaba hace 50 años. La prostituta se atusa el pelo de nuevo y enciende una cigarreta. Se percata de mi presencia. Me observa como suplicando que la saque de ese lugar, aunque sea por media hora. Yo aparto la mirada y sigo caminando como un transeúnte más en la ciudad.